Sí, la verdad que una linda recorrida por Maldonado, inaugurando la escuela y el jardín de acá, de la zona del hipódromo, generado a través de la movida de la gente, de las familias de la zona, que ahora ustedes habrán visto que cuando estas cosas pasan, la alegría desborda. Y a pesar de que tuvimos que hacer el evento adentro del salón, porque estábamos con situaciones, por suerte, de lluvia que estamos teniendo, la alegría desbordó, así que estamos muy contentos. Luego vamos a San Carlos, que es una nueva escuela de tiempo completo para Maldonado, que en total estamos inaugurando centros con casi 600 estudiantes que tienen, niños, un jardín de infantes, y por la tarde vamos a celebrar lo que ha sido la educación pública en Maldonado y en Uruguay, los 80 años del Liceo de Aiguá, que nos han invitado y que vamos junto a la comunidad a festejar.
Robert, con respecto a esto, descentralizando la educación, ¿no? Porque mencionamos Hipódromo, un barrio afuera de la ciudad, San Carlos y Aiguá.
Totalmente, descentralizando y dando más oportunidades. Y los vecinos de aquí, del Hipódromo, nos plantearon la necesidad de un liceo. Y es bueno que así sea, porque cuando la gente y la familia se mueve por la educación, se mueve por el porvenir, se mueve por el futuro. Y se mueve por el futuro, como a mí siempre me gusta decirlo, por el futuro de lo más importante que podemos tener, que es nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, dando educación y educación de calidad, damos porvenir, damos futuro. Y es lo que la gente aquí ha reclamado, y hoy el gobierno lo hace realidad a través de escuelas que incluso fueron diseñadas en la administración anterior y que comienza a pagar este gobierno porque son a partir de la participación público-privada. Que ustedes saben, estos centros, además de ser construidos por empresas privadas, la vigilancia, la limpieza y el mantenimiento están a cargo de esas empresas privadas por 20 años mientras el gobierno paga. Son 40 millones de dólares que se invierten en estos centros educativos a lo largo y ancho de todo el país.
Sí, mencionaba recién el hecho de un liceo, ¿no? La necesidad de un liceo en este barrio. Yo le agregaría la necesidad de un liceo, por alguno que otro, en Maldonado todo, porque se está haciendo cada vez más como un embudo, digamos, ¿no? Hay muchas escuelas, gracias a Dios, centros educativos para los más chiquitos, pero cuando llegan al liceo, cuando llegan a la etapa del segundo ciclo, digamos, de educación media, se hace corto. Aquí en Maldonado, por ejemplo, tenemos solamente dos, tres liceos que tienen lo que sería cuarto, quinto y sexto.
Estamos trabajando porque, por suerte, ustedes saben que hemos mejorado notoriamente en estos años con nuevas estrategias, porque la pandemia también nos enseñó, y nos enseñó que teníamos que cambiar muchas cosas en la educación, que teníamos que cambiar la forma de evaluar, de acompañamiento, los trayectos educativos, y lo hicimos. Y en base a eso también desarrollamos estrategias nuevas, priorizaciones curriculares, aquellas cosas que tienen que necesariamente aprender, luego otras aprender para desarrollar competencias. Entonces, eso nos sirvió a mejorar el tránsito. Hoy egresan muchos miles más de la educación media básica, de séptimo, octavo y noveno, y también de la educación media superior. Entonces, eso hace, por suerte, que tengamos necesidad de más locales, y estamos trabajando porque sabemos que hay muchos locales que están con mucha demanda y vamos a priorizar la construcción de centros educativos, liceos o escuelas técnicas, porque cualquiera de nuestras ofertas de educación media básica o media superior son muy buenas y necesarias.
Lo llevo a un tema nacional, el caso de la maestra que falleció en la escuela de Cordón. ¿Cómo cree que se ha actuado? ¿Cómo ha tomado la denuncia del gremio de ADEMU, desde ANEP? ¿Qué información se puede aportar?
Es un hecho muy triste, nuestra solidaridad con la familia, con la escuela número 4 de Montevideo, por lo que pasó. Nosotros creemos que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria estuvo en todo momento. Según nos informa, no es cierto que la maestra falleció en la escuela. La maestra tuvo el desvanecimiento en la escuela, fue atendida por emergencias móviles que concurrieron y luego fue trasladada a una mutualista y se constató su fallecimiento en la mutualista. Y allí estuvieron los inspectores, hoy la escuela está cerrada. Hay, a través del equipo multidisciplinario de psicólogos y asistentes sociales, escuelas disfrutables, lo que se llama, que se va a acompañar a la escuela, se va a acompañar a la comunidad, porque es un hecho lamentable y respecto del cual firmemente creo que existió mucho compromiso de la directora general de primaria, Olga de las Heras, del equipo inspectivo y del equipo y del colectivo docente. No me hago eco de aquellas expresiones o manifestaciones que, a veces utilizando las redes sociales, o lo que es peor, el anonimato de las redes sociales, pretenden generar algunas suspicacias sobre un hecho tan triste que, reitero, lamentamos y nos solidarizamos.
O sea, ¿continuará el seguimiento del caso entonces?
Por supuesto, es un hecho lamentable. También ayer tuvimos un hecho muy lamentable. Aprovecho a solidarizarme con la familia del niño de una escuela de Florida que falleció. Tenemos hechos de esta naturaleza, lamentablemente. Y ahí está la escuela pública, y ahí están los inspectores, los directores, los maestros, los funcionarios, todos al lado para acompañar a las familias en momentos difíciles.
Silva, ¿cómo marcha la transformación educativa en el interior del país?
Muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Hay una apropiación de la transformación curricular, del nuevo plan, de las nuevas formas de enseñar, de las nuevas formas de aprender también por parte de nuestros niños. Hay encuentros, este sábado tenemos encuentros nacionales de docentes en todo el país, en liceos y escuelas técnicas. También tenemos programados en escuelas y jardines del primer ciclo de la educación básica integrada. Es decir, venimos muy bien, no exentos de algunas dificultades, pero con mucha gente comprometida. Yo lo que le pido a la familia es eso, es una apuesta, confianza en que la educación del Uruguay está cambiando por fin, que durante tanto tiempo escuchamos hablar de la necesidad de cambio, iniciamos el proceso de cambio. Y aquí es fundamental el compromiso de los docentes, el compromiso de esto, de las comunidades educativas, pero también de la madre, del padre, y el pedido que los hijos vengan a las escuelas, que vengan a los jardines, que concurran, que estudien, que además se involucren con el proceso de aprendizaje de sus hijos, que es fundamental. Sin la alianza estratégica, comunidad educativa, esto es escuela, liceo, UTU, con sus docentes, sus funcionarios, la familia y, en definitiva, la sociedad, es imposible desarrollar una educación de calidad, que es lo que el país precisa.
A propósito de la transformación educativa, la defensa que ha llevado usted adelante, ¿le ha reportado situaciones que le han generado, lamentablemente, enfrentamientos, fundamentalmente con los gremios, pero también decepciones a nivel personal que lleguen incluso a determinar tomar la decisión de tomar su cargo y pensar eventualmente en algún momento en una candidatura? Siempre, muchos se preguntan, y más dentro del partido que usted representa.
Yo estoy muy agradecido, miren, si yo tengo un lugar en el mundo junto a un conjunto de personas que trabajamos desde el que estoy, me encanta donde estoy. Me siento absolutamente comprometido y agradecido con mucha gente. Yo soy lo que soy. Estoy donde estoy por dos grandes cosas que los seres humanos tenemos siempre que tener: la familia y una educación de calidad. Robert Silva, que viene de una familia de trabajadores en Tacuarembó, no estaría hoy en el lugar de responsabilidad que está si no hubiese tenido un Estado que apoyó con salud pública, con asignación familiar como cobré y con escuela pública. Entonces aquí es un lugar generador de oportunidades. Cuando nosotros tenemos mejor educación, tenemos más posibilidades para mucha gente, sobre todo para aquellos que menos tienen. Por lo tanto, estoy encantado. Y cuando agreden, y cuando faltan a la verdad, y cuando faltan el respeto, a uno lo potencian. Porque además hay que mirar quién critica, que eso también es importante. O quién dice una y otra vez falsedades y genera relatos. En ese contexto estamos muy entusiasmados, sabedores de que hay mucho por mejorar, pero no hay duda, familia, gente, estamos por el camino correcto, estamos cambiando la educación y todo lo que venga a futuro vendrá como siempre pasa en la vida. Las cosas se van generando porque cada uno de nosotros vamos construyendo nuestro camino.